Decía que agradezco profundamente la invitación a participar en este seminario, invitación que me honra, al igual que me honra compartir la mesa con Norberto, Claudia e Ivette, y por supuesto todos y todas ustedes. Hay un antiguo proverbio bíblico que dice: más vale el saber que el poder. Sin embargo, sabemos muy bien que el conocimiento es poder. Y este principio se ha aceptado tanto que ahora decimos que las diferentes vertientes del conocimiento son estratégicas para el desarrollo social, así como para mejorar la calidad de vida de las personas. Sabemos muy bien, y lo experimentamos día a día, que la globalización ha cambiado la manera en que concebimos el conocimiento. Las transformaciones del conocimiento han cambiado también el trabajo, la producción y la distribución de bienes. Al darse estos cambios, los cambios en el trabajo, la producción y la distribución de bienes, también se dan cambios que afectan la vigencia de derechos y la posibilidad real de gozar de esos derechos por parte de las personas. También cambia la validez de los valores y la circulación de significados y las formas de participar en la creación de estos significados, de estos valores y su uso. La posibilidad de participar en la forja del destino de un complejo social se encuentra íntimamente ligada con el concepto y la práctica de la ciudadanía. Se entiende por ciudadanía el estatus legal y político que se deriva de la relación de una persona con una sociedad política, o sea, con el Estado. Y recuerdo esto porque creo que es estratégico en la argumentación. Ustedes seguramente conocerán el libro muy conocido y muy discutido en los años 90 de García Canclini sobre ciudadanos y consumidores. Libro en el cual García Canclini explicitaba la tesis de que el ciudadano, la ciudadana, nos hemos convertido en consumidores y consumidoras. El problema de ese ensayo de García Canclini, según mi parecer, es que él tenía una actitud afirmativa con respecto a esta transformación. El término ciudadano o ciudadana se relaciona con una persona en tanto que a ella le corresponden derechos civiles y políticos plenos dentro del cuerpo político del Estado. Durante el último siglo, o quizá durante un periodo todavía más prolongado, la idea y la práctica de la ciudadanía han cambiado y han pasado de connotar derechos legales a comprender derechos políticos, sociales y culturales. El debate sobre la ciudadanía que se ha dado en los últimos 20, 25 años subraya que en él juega un papel muy importante la reivindicación del derecho a acceder y pertenecer a un sistema sociopolítico, pero también acceder al derecho a participar en la definición de ese sistema. Cuando hablamos de ciudadanía, comprendemos ahora igualmente el papel de la subjetividad y las perspectivas multiculturales en la renovación de la sociedad. Entonces, si adoptamos esta perspectiva, la práctica de la ciudadanía se encuentra íntimamente imbricada, vinculada con la práctica de la inclusión. O sea, la sensibilidad moral, la sensibilidad emocional hacia el trasfondo cultural de diferencias individuales y grupales específicas, mediante las cuales una unidad política particular renueva su aprecio e interés por el destino de grupos y formas de vida que no necesariamente son parte de una tradición cultural dominante. La inclusión subraya la coexistencia de diversos grupos culturales en una sociedad política. ¿Cómo podemos relacionar estas ideas con los actuales procesos de mundialización, globalización o predominancia del neoliberalismo? ¿Es posible la democracia en un mundo globalizado? ¿Constituye la inclusión un objetivo alcanzable en una sociedad global? No puedo responder a todas estas preguntas de una manera detallada, y la verdad es que estaría mucho más allá de mis capacidades, pero voy a decir algunas ideas generales sobre estos temas. Primero, voy a caracterizar un poco la globalización, aunque es un tema que todos conocemos, será más que otra cosa un recordatorio. La globalización constituye un esfuerzo concertado por disminuir la rigidez y aumentar la flexibilidad del crecimiento económico, así como una disminución de la participación administrativa del Estado. A pesar de que la globalización tiene muchas dimensiones, estas dimensiones conciernen la cultura, la ideología, la economía, la política, las relaciones internacionales y muchas otras esferas, un aspecto que es decisivo y que quizá tenga las mayores consecuencias es la eliminación de las restricciones para la movilidad del capital y la maximización de la velocidad de su movimiento. La globalización del capitalismo tiene entonces muchas dimensiones, voy a mencionar algunas de ellas. La producción es descentralizada, se da una compresión espacio-temporal que facilita la máxima extensión y velocidad de los procesos económicos. La unidad espacio-temporal de la política y la economía se fractura, se transforma la naturaleza y la calidad del trabajo, emerge una nueva forma de capitalismo transnacional, y a esto se agrega el posmodernismo cultural que se colusiona en muchos aspectos éticos, en muchos aspectos ideológicos, con esa mutación socioeconómica de la sociedad. Como decía, estas transformaciones políticas y económicas han disminuido las capacidades redistributivas y reguladoras del Estado, debilitando así la tendencia hacia una sociedad de clases medias. Y es esta una de las razones por las cuales vivimos y experimentamos en algunas sociedades tradicionalmente dominadas por una estructura de clase media. Un ejemplo muy claro es Costa Rica, como en países como estos empieza a aumentar considerablemente la desigualdad social. Costa Rica es uno de los países con el mayor y el más acelerado proceso de crecimiento de la desigualdad social en América Latina. Por supuesto que ahora, hago aquí este paréntesis, se invoca el papel del Estado para salvar la actual crisis financiera, pero se hace solo con el propósito de utilizar fondos públicos para amortiguar deudas privadas. Decía que la idea de ciudadanía depende de la relación existente entre una persona y una unidad política. Si esta unidad política se transforma, ha de suponerse que se transforma también la práctica y el concepto mismo de la ciudadanía. El mercado internacional establece redes universales que eluden los controles tradicionales del Estado-nación, y ello implica que los mecanismos de intercambio económico y financiero usurpan las regulaciones normativas convencionales del comportamiento social. Esto quiere decir que los mecanismos sistémicos del dinero y del poder determinan la naturaleza de la esfera de las relaciones sociales en general. Esto es una tesis que voy a repetir varias veces. Y aquí estoy repitiendo lo que dicen autores como Habermas, por ejemplo, que sostiene que los mecanismos sistémicos invaden, él utiliza la palabra, colonizan los mecanismos de la vida social en general, incluyendo las relaciones íntimas, llamémoslas así, más personales entre los individuos. La sociedad civil también empieza a regularse por medio de los mecanismos que son propios de la dimensión del intercambio de mercancías y bienes de todo tipo. Durante muchas décadas, y esto creo que lo vivimos desde los años 70 por lo menos, el discurso, la discusión sobre la ciudadanía ha sido también complementado por la discusión sobre la identidad nacional o la identidad cultural. Se ha hablado en consecuencia de un sentimiento de pertenencia a una comunidad, la cual no se encuentra limitada solo por las fronteras naturales de una nación, ni es tampoco la manifestación de un carácter nacional. Se trata, cuando hablamos de identidad, se trata más bien de interpretaciones compartidas del mundo. Tiene que ver poco con unidades geográficas, lingüísticas o políticas, o con uniformidad cultural. Parece más bien tomar la forma de una comunidad unida por vínculos simbólicos que trascienden las fronteras de las sociedades existentes. Es más bien una agregación multidimensional y multicultural de congregados sociales. Ahora bien, a pesar de la importancia de esta visión sobre la multiculturalidad y el visible proceso de diversificación de muchas de nuestras sociedades, no sobra insistir en que los mecanismos que ya mencionaba, del dinero y del poder, pueden obliterar, pueden obstaculizar la emergencia de democracias plurales. Aunque usualmente nos referimos al conocimiento como un factor que potencia el desarrollo económico, creo que uno de los grandes desafíos es ponerlo al servicio de objetivos que trasciendan la mecánica y la dinámica del mercado. Los movimientos sociales de hoy, ya sea en Europa, en América Latina, en el mundo árabe, no solo presionan por mayores niveles de democracia participativa y nuevas opciones de vida colectiva, sino por un nuevo modelo de progreso social que pueda consolidarse como un emprendimiento de renovación cultural. Viene a mi mente en este momento aquella frase del filósofo Theodor Adorno que decía: el progreso empezará cuando termine. Y hablaba también del progreso utilizando una imagen creo que muy impresionante. Decía que el progreso era como un gigante que había pasado dormido durante un tiempo inmemorial y que de pronto despertaba, y al despertar y empezar a ponerse en movimiento, este gigante arrasaba con absolutamente todo. En América Latina, a las universidades públicas les está encomendada la tarea de cultivar el desarrollo del conocimiento. Lo hacemos nosotros más que ninguna otra institución social. Ellas, como sabemos, tienden a aglutinar la mayor parte de los proyectos de investigación, la mayor parte de los proyectos de acción social o de extensión, y constituyen las universidades una masa crítica muy grande en nuestros países. A las instituciones de educación superior, y yo hablo sobre todo de las de educación superior pública, les corresponde en gran medida la posibilidad y la sostenibilidad de las actividades generadoras de conocimiento en las muy diferentes ramas, así como gran parte de la creación artística, el análisis social y la reflexión filosófica. Recientemente, un muy destacado científico costarricense, José María Gutiérrez, se preguntaba en un artículo que publicó, ¿por qué es importante la creación propia de conocimiento científico? Y nota en ese mismo artículo algunas respuestas muy elocuentes. Dice José María Gutiérrez, la generación de conocimiento científico es un componente fundamental de una estrategia de desarrollo integral de nuestras sociedades. La ciencia constituye un patrimonio cultural y constituye un insumo para la innovación y la renovación, tanto científica como cultural. Es una herramienta para comprender y resolver nuestros problemas y representa una base para generar profesionales que sean competentes, pero también creativos, críticos e innovadores. Constituye la ciencia, el conocimiento, pues, un elemento para tener una visión crítica de la vida nacional. Pero a la par del positivo potencial del conocimiento, es claro también que la ciencia ha conducido al desarrollo de tecnologías cuya finalidad es ejercer influencia sobre la naturaleza, las personas y sus interacciones. O sea, también para practicar dominio sobre la vida social. Quiero muy brevemente ilustrar lo que acabo de decir haciendo una referencia a un ejemplo que viene de mi propia disciplina, la psicología, y lo que podríamos denominar el desmayo de la ética en el desarrollo científico. En 1951, en la prestigiosa Universidad Canadiense de McGill, el psicólogo Donald Hebb inició sus investigaciones sobre privación sensorial. Estos son experimentos muy conocidos. Este tema se convirtió en un área de investigación muy privilegiada. Hacia 1969 se habían publicado alrededor de 1.300 trabajos científicos sobre privación sensorial y aislamiento social. Los resultados de estos experimentos han llegado a ser muy conocidos. Por ejemplo, a las personas expuestas a este tipo de experimentación se le producían alucinaciones complejas, trastornos del pensamiento y de los sentidos, y se hacían más manipulables por medio de la propaganda. Los resultados de estas investigaciones sobre privación sensorial fueron patrocinadas por el Servicio Secreto Norteamericano y encontraron una exhaustiva y competente aplicación en las cámaras de tortura de muchos lugares del mundo, incluyendo América Latina, por supuesto. Paso a otro tema, porque está vinculado con esto, y hago referencia a una de las figuras más importantes de mi disciplina, a Sigmund Freud. Decía Freud que la integración de una comunidad, y él se estaba refiriendo a naciones, es posible gracias a la acción o como resultado de la acción de dos factores. Decía él, la fuerza de la violencia y las vinculaciones afectivas entre sus miembros. Entre estos dos factores presentía Freud una relación negativa. Si aumenta la violencia, disminuye la identificación entre los miembros de una comunidad. Las vinculaciones afectivas son posibles por la referencia a un ideal compartido y reconocido por todos y todas en sus aspectos básicos, por lo menos. Estas reflexiones que fueron expresadas por Freud en su correspondencia con Albert Einstein concluyeron, sin embargo, en una lapidaria sentencia. Dijo Sigmund Freud, en nuestra época no existe idea alguna a la que pudiésemos atribuir autoridad unificadora. Esta tesis freudiana acerca de la relación negativa entre violencia y vinculaciones afectivas tiene una interesante actualidad. A ella podemos enlazar, sin solución de continuidad, las reflexiones que ya he insinuado de Habermas acerca de la modernidad. Con la ilustración ha expuesto Habermas, pero también otros autores, la fuerza integradora de la religión y la tradición cedió su lugar a un tipo de razón que paulatinamente asumió funciones normativas. Es la razón con arreglo a fines, es decir, ese tipo de lógica que pretende ejercer influencia y control sobre el mundo y las personas. De acuerdo con Habermas, este proceso desgarra los mundos de vida compartidos intersubjetivamente, a saber, desgarra las vinculaciones afectivas que posibilitan la integración social. O sea, desgarra uno de esos elementos a los cuales Freud se refería como facilitadores o provocadores de la cohesión social. Tenemos, por un lado, la integración que acontece por vía de mecanismos de control, tales como el poder y el dinero que ya he mencionado. Por otro lado, lo que Habermas ha destacado mucho como la razón comunicativa, referente a mundos de vida comunes, los cuales contienen tradiciones, reglas sociales y valores. Al participar en estos mundos de vida, las personas adquieren identidad individual, social y cultural. En el ámbito universitario, hay dos derechos y dos valores, dos principios que son provocadores de esa cohesión cultural y social, que son la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, la libertad de pensamiento y la libertad del conocimiento. Son dos derechos que cimentan la cohesión institucional e integración social. Como sabemos, la autonomía universitaria asegura libertad y un fuero de protección ante los poderes del Estado y en general de toda intromisión política. Que la autonomía resulta problemática para un modelo basado en principios gobernados por el poder y el dinero, lo ha atestiguado en el caso de Costa Rica muy recientemente el Banco Mundial, a que hacía referencia Ivette. Les leo un párrafo muy breve de un documento elaborado por el Banco Mundial sobre la educación superior pública costarricense. Dice así: los mecanismos de financiamiento tradicionales de la educación superior pública, combinados con autonomía universitaria, limitan la capacidad del gobierno de influir enormemente en el sistema de educación superior. O sea, vean ustedes que este principio de cohesión institucional es precisamente destacado por el Banco Mundial como un factor que limita la injerencia en la vida universitaria. Y entonces el Banco Mundial recomienda buscar mecanismos de financiamiento flexible y otros incentivos para promover mejoras, según el Banco Mundial, en los programas y el desempeño universitario. Ahora bien, es importante tener presente que las amenazas a la autonomía universitaria y, por ende, a la libertad del conocimiento y a la investigación científica no vienen siempre vestidas de políticas o prescripciones impositivas, sino que también adquieren la forma de procedimientos aparentemente neutrales. Un ejemplo de ello, y aquí hago un paréntesis porque tengo que compartirlo con ustedes. En Costa Rica acabamos de firmar un convenio de financiamiento de unos proyectos especiales con el Banco Mundial. Por parte de la Universidad de Costa Rica, yo firmé ese convenio. ¿Okay? Pero voy a hacer la siguiente aclaración. Hicimos un proceso de negociación en el cual yo, desde la perspectiva de la Universidad de Costa Rica, le di a los negociadores y negociadoras la instrucción de que debían revisar precisamente todos estos aspectos ideológicos y de procedimientos que atentaran contra la autonomía universitaria. Entre todas las cosas que revisamos, ¿y por qué lo hice así? Porque nosotros estamos a favor de los estudiantes de Chile. Estamos a favor de la educación gratuita. Concebimos la educación como un bien y como un derecho. No la concebimos como un servicio. Un servicio que se consumiría como cualquier otro servicio. Y voy a poner dentro de todas las cosas que negociamos, una muy puntual. Una de esas cosas que parece ser un procedimiento o un principio neutral. Decía el documento del Banco Mundial que nosotros, las universidades costarricenses, públicas costarricenses, debíamos orientarnos conforme a la evaluación de resultados. Yo no tengo nada en contra de la evaluación, y menos nada en contra del aseguramiento de la calidad, pero sí tengo mucho en contra de un modelo de evaluación estático y positivista, que está más cercano a la lógica de la banda transportadora que al quehacer de una institución académica. Por eso nosotros hablamos más bien de una gestión académica que alude a procesos y resultados, planificación y aprendizaje. Claro, evaluación, pero si es del caso, de la modificación de procesos y objetivos. Los resultados de nuestra gestión académica, no son concebidos como algo estático y predeterminado, sino como algo que es informado por un proceso colectivo de construcción cultural y de construcción social. Esta visión, creo yo, es fundamental para reafirmar que la libertad del conocimiento debe superar parámetros y requerimientos que priorizan, que están más allá de estos principios que tratan de imponernos, de rentabilidad y de los requisitos del mercado, los cuales invaden subrepticiamente y llegan a dominar el modelo clásico de desarrollo académico que tiene en el goce equitativo, justo y solidario de los derechos de las personas un ápice y un marco referencial que es para nosotros ineludible. En este marco debemos entender promover y realizar investigación científica en la universidad de manera que la rentabilidad económica, derivada, por ejemplo, de encargos o requerimientos externos, no sofoque las iniciativas de una investigación libre y comprometida, sino que más bien se encuentre subordinada a ella y coadyuve a fortalecerla, o sea, una gestión universitaria que sirva a los propósitos de un conocimiento libre y comprometido. Ahora bien, ya lo he expuesto en toda la primera parte, las condiciones de vida social han cambiado mucho en las últimas décadas y ello implica nuevos desafíos para las ciencias sociales, la manera en que las practicamos y las concebimos, sobre todo aquellas ciencias sociales como el trabajo social, que aspiran a ser factores de transformación de los modelos de convivencia. Ahora me voy a referir un poco al concepto de convivencia y algunas de las implicaciones que este concepto tiene. La convivencia en la diferencia es probablemente uno de los más grandes desafíos que se presenta a las sociedades del siglo XXI. Por supuesto que no es un problema nuevo, sino más bien es un problema perenne y omnipresente a lo largo de la historia. Sin embargo, en la actual fase de globalización se dan formas más complejas de convivencia que marcan a naciones, regiones y comunidades en todos los continentes. Diferentes modelos de vida han conducido a formas mucho más dinámicas de experiencia social y más complejos conceptos de comunidad que no se agotan en el concepto tradicional de ciudadanía que he esbozado al principio. La identidad colectiva y personal solo pueden definirse en términos relacionales y son inevitablemente un mecanismo implícito o explícito de exclusión. Aquí tenemos una paradoja, ¿verdad? Que la identidad cultural es, por un lado, un concepto y una práctica que tiene un potencial político muy grande, eso no hay que negarlo, pero por otro lado, si nos fijamos en principios identitarios, también esto conduce a la exclusión de lo otro, de aquello que nos es diferente. Hemos de tener presente que el concepto de identidad es necesariamente excluyente. En cada sociedad y cada individuo, esto se expresa a través de un proceso que suele ser muy complejo de codificaciones culturales. Durante décadas, los estudios sobre América Latina han estado dominados por enfoques y discursos de identidad. No obstante, recientemente está teniendo lugar un cambio de paradigma hacia la generación de conocimiento sobre formas, problemas, posibilidades y dimensiones de convivencia basada en el reconocimiento de la diversidad y la diferencia. América Latina y el Caribe se han convertido también en espacio fértil para la generación de una teoría que ya no sirve solo como material para la construcción teórica acorde con proyecciones europeas, sino que alimenta y fomenta una producción teórica autónoma que tiene dimensiones transcontinentales. En tiempos modernos, la identidad se ha definido en el contexto del Estado-nación, pero deberíamos tomar nota que también cambia la forma de sometimiento o de subordinación al Estado. Esa cultura nacional tomó elementos importantes como el idioma y la religión de las prácticas de una mayoría dominante. La nación moderna y el nacionalismo fueron construidos como configuraciones culturales que dieron consistencia y espesor ideológico al imaginario social de los estados modernos. En realidad, estas nuevas configuraciones culturales contenían múltiples identidades colectivas y su sobrevivencia dependía de la adhesión a valores culturales que condujeron al proyecto de una comunidad nacional. En el contexto actual de la globalización, volviendo a este tema, cabe preguntarse si es posible concebir un Estado moderno sin una cultura dominante común, es decir, un Estado sin nación. Este problema es ciertamente particularmente complejo si se observa que las instituciones pueden perder gran parte de la capacidad integradora que antes mencionaba. El marco institucional, aquello que permite la operación integrada de las sociedades nacionales, parece estar debilitándose, o más bien está mutando hacia otras formas debido, entre otros factores, a la imposibilidad de cumplir con la imposibilidad de cumplir con la promesa de bienestar para todas las personas. O bien, como lo vemos muy claramente en esta crisis financiera, el estrechamiento del horizonte de esperanza de las jóvenes generaciones. Sabemos muy bien que no existen culturas puras. Es un hecho que todas las culturas son productos híbridos, como se ha dicho muchas veces. Y por esta razón resulta sorprendente que la conciencia de este fenómeno sea más bien precaria y todas las culturas tiendan generalmente a ser etnocéntricas. De la misma manera en que nos hemos centrado en la identidad, hemos sido propensos a realizar estudios que se concentran en áreas y regiones. Sin embargo, solo podemos analizar y comprender un área centrándonos en las relaciones con otras áreas en movimiento y estudiando la dinámica de los movimientos transversales. Quiero decir con esto que hoy en día es necesario abrir los horizontes a estudios que generen una nueva visión de sociedades entrelazadas y de comunidades e individuos interconectados en la diversidad y la pluralidad. Uno de estos grandes desafíos cuando estudiamos América Latina es pensar el espacio móvil desde un punto de vista del cambio de perspectiva de objetos y sujetos que se mueven y viajan. El objeto de estudio de las ciencias sociales es ahora un objeto que se encuentra en más movimiento que nunca antes. Por decirlo de esta manera, es un objeto en permanente migración y mutación. Ya estoy por concluir, pero quiero hacerlo recordando aquí una idea de Edward Said, el intelectual palestino, quien dice que existe una inclinación a congelar al otro en una especie de objetualidad básica, o sea, a purificar los tipos y a convertirlos en universales. De esta inclinación no se escapa la praxis científica. En muchos casos, más bien la práctica científica es cómplice. Estos universales, lo ha dicho Edward Said, son el legado de procesos de imperialización, mediante los cuales una cultura dominante elimina las impurezas y las hibridaciones que constituyen a todas las culturas. En este ensayo que estoy citando de Edward Said, que es el ensayo sobre Sigmund Freud y el no europeo, dice él que una de las más grandes purificaciones ocurridas en la historia cultural ha sido la purgación de todos los elementos egipcios, africanos y semitas, o sea, todos los elementos no europeos de la Grecia clásica. Este paradigma, construido por vía de esta purificación, se convirtió en un símbolo de los valores universales del humanismo occidental. Concluye Said que llamar a estas teorías eurocéntricas o imperiales no es una exageración, especialmente porque en su combinación de una articulación extremadamente detallada de autorreferencialidad, de inevitalismo y de pesimismo estético, se parecen entre sí al no concebir ninguna otra salida ni alternativa ante los mecanismos del capitalismo occidental. Ahora bien, creo que es sumamente importante, de verdad, ahora que sí voy terminando, recordar que las ciencias sociales son también herederas de una tradición que proviene, en realidad, de la gran filosofía clásica. De conformidad con esa tradición, las ciencias sociales se nutren de una relación entre teoría y práctica que tiene la pretensión, tiene la aspiración de iluminar las posibilidades de una vida auténtica, de una vida buena y correcta. Claudia hablaba acá de sociabilidad deseable. Es más o menos lo mismo. La pretensión de iluminar, de ilustrar, de concebir lo que sería una vida auténtica, buena y correcta. Ya en los primeros filósofos sociales del siglo XVIII, la teoría social se dirigía a comprender históricamente el ordenamiento de la sociedad. Las leyes sociales y las estructuras del poder no son hechos naturales, inmodificables, sino fenómenos contingentes, cambiantes del estado actual de la evolución social. De cara al curso actual del mundo, las funciones críticas de las ciencias sociales habitan en lo que quizá a ellas les es más tradicional. Quizás sea una ironía de la historia que las ciencias sociales pueden ser críticas en la medida en que sean conservadoras de esa tradición. Por crítica entiendo la reflexión sobre el contexto de surgimiento de categorías conceptuales, de procedimientos investigativos, de objetos del conocimiento, así como la anticipación de los posibles nexos de aplicación y utilización de esos resultados, de manera que pueda todo ello realizarse y llevarse a cabo en un proceso de esclarecimiento de los afectados por la dinámica política, social e histórica. De esta dialéctica entre tradición y crítica, conservación y cambio, se nutre el potencial esclarecedor de las ciencias sociales. Y por lo tanto, para terminar la última frase, si vivimos en un mundo en que nos transforma de ciudadanos y ciudadanas a consumidores y consumidoras, surge como uno de los grandes desafíos de las ciencias sociales el actuar en contrapelo de esa tendencia y coadyuvar a abrir cada vez más los potenciales de una práctica participativa en la definición del plexo social. Muchas gracias.